Pueden pasar los ofrenderos. Pastor José está fuera de la ciudad, va a estar esta semana con su esposa, con Adriana, van a estar en Querétaro. Están visitando a Pastor Quique a la iglesia de Horizonte, allá mismo en Querétaro. Entonces, ora por ellos, acuérdate de ellos entre semana. Y por tanto, me tocó a mí compartirles este domingo la palabra. Así que te invito que mientras pasa el ofrendero, te vayas al capítulo 4 de Primera de Corintios. Vamos a estar a partir del verso 14. Y vamos a terminar el capítulo 4 con la ayuda de Dios. Les puse una presentación, a lo mejor les ayuda un poquito más para llevar la secuencia. Y le puse por título, más que palabras, el poder transformador de Dios. Porque si tú nos has acompañado desde que empezamos el estudio de estos ya casi 4 capítulos de Corintios, ya has notado que, como decía el pastor José el domingo anterior, esta iglesia está inflada. Esta iglesia tiene problemas con el orgullo, con la jactancia, con la vanidad. Y ellos están poniendo más énfasis en el poder de la persuasión de la persona, en el poder de la sabiduría humana, en la capacidad de sus maestros, en los dones que la iglesia podía manifestar, o esa gracia escandalosa que en el capítulo 5 Pablo va a confrontar también, que más que gracia era libertinaje. De tal manera que los puntos que vamos a ver en esta mañana, si le das siguiente, ahí van a ser 4 puntos. La primera es la corrección y la guía de un padre amoroso. La corrección y la guía de un padre amoroso. Pablo se va a tomar esta imagen de la paternidad para tratar con la iglesia de Corintios. Vamos a retomar el problema de esta iglesia, que están inflados. A pesar de que Pablo ya usó esas 3 preguntas alfiler, le decía al pastor José para preguntarle, ¿y tú quién te crees quién eres? ¿Quién te dio lo que tienes? ¿Qué has hecho por ti mismo para tener lo que tienes? Para que la iglesia volteara y viera y reconociera que era pura gracia de Dios, ese regalo inmerecido de Dios. Después, el tercer punto va a ser, el reino de Dios no consiste en palabras, como la iglesia de Corintios estaba viviendo, sino en poder. Vamos a hablar de ese poder de Dios. Y Pablo va a terminar el capítulo con una pregunta, ¿qué prefieren o qué quieren? Así que, si estás conmigo, vamos al capítulo 4, en el verso 14. Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, les ruego que me imitéis. Por esto mismo he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les recordará mi proceder en Cristo, de la manera en la que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y aquí está la última pregunta que te decía. ¿Qué quieren? ¿Iré a ustedes con una vara o con amor y un espíritu de mansedumbre? Y empieza el versículo 14, Pablo tomando un cambio en el lenguaje. En los párrafos anteriores, ¿te acuerdas? Estaba el sarcasmo, estaba la ironía, pero ahora está tomando una imagen que para todos es familiar. La imagen de un padre y sus hijos. En el verso 14 Pablo está diciendo, primero no les escribo para avergonzarlos. Con el simple hecho de que ponga eso, tenían algo de qué avergonzarse los corintios. Y aunque en el versículo 14 les está diciendo, no los escribo para esto, más adelante a la iglesia le va a decir, deberían de avergonzarse. Por los pecados que están pasando, deberían de avergonzarse. Pero el propósito de la carta, o particularmente en el capítulo 4, el propósito dice, sino para amonestarlos, para advertirles, para exhortarlos. No nada más con un chicote y tácatelas. Ahí viene el cinto. ¿Quién nació en los 80, 90 para atrás acá? Ahí viene tu papá con el cinto, ¿no? O el poder de la chancla de las mamás. Pablo le está diciendo, no les escribo para avergonzarlos, deberían, pero no es por eso el propósito. Quiero advertirlos, quiero exhortarlos, quiero corregirlos, pero como a hijos. Y la descripción es hijos amados. Y Pablo va a tomar esta imagen de un padre de familia que tiene a sus hijos, pero que ama a sus hijos. Y si tú ves a tu hijo que está jugando con fuego, lo que vas a hacer es quitarlo del fuego y corregirlo y decirle: mijito, si juegas con fuego te vas a quemar, no quiero que te quemes, no quiero que te lastimes, ten cuidado. Y esta iglesia que está batallando con el orgullo, con contiendas, con disensiones, Pablo le está diciendo: te quiero corregir, te quiero exhortar en amor. Quiere evitar las consecuencias de una acción incorrecta. Y la imagen de Pablo como padre para las iglesias no es una idea nueva, es una idea que maneja en sus otras cartas también. Si me sigues a Gálatas capítulo 4, en el verso 19, Gálatas 4, verso 19, empieza diciendo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Es una forma amorosa en la que Pablo se está expresando ahora de los Gálatas. Y ves a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. A los tesalonicenses también les dice de la misma manera. En el capítulo 2, en el verso 1, dice: dale el 2, por favor. O búscame donde dice: así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortamos y consolados a cada uno de vosotros. A los tesalonicenses Pablo le está diciendo: como un padre a sus hijos, así los exhortamos, así los corregimos y los consolamos. La idea principal en este versículo 14, te digo, es este cambio de la ironía, del sarcasmo, a hablarles con amor. Gracias, era el 2:10. Hablarles con amor, hablarles y disciplinarlos en amor, donde el deseo de Pablo es que la iglesia vea su error, vea su pecado, venga un arrepentimiento genuino y un cambio en la conducta, que se aplique esa ética. Hay un principio en las Escrituras de que si alguien es hijo, va a ser disciplinado por el padre. Y si alguien no es disciplinado, no está siendo tratado como hijo. Y Pablo tiene en mente esta misma idea. Si vas a Hebreos 12, capítulo 12 de Hebreos, versículo 6. Porque el Señor, a quien ama, ¿qué dice? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ponlo en NTV, por favor, para contrastarlo. Dice: pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Al padre le interesa que sus hijos estén bien, que sus hijos anden en los caminos del Señor, porque hay un interés genuino y ese interés está basado en el amor. No está basado en simplemente castigar y hacer sufrir y disciplinar porque me desobedeciste y porque estás mal. La intención es corregir. Y la idea que Pablo tiene ahí es una corrección sin que genere una amargura en el otro, sin que genere esa barrera o esa pared que pueda poner el que está siendo disciplinado. Pablo quiere que se quite eso y pueda entender de que se está haciendo por amor, que se está haciendo con templanza, con el deseo de que vuelvan a los caminos correctos. Porque si no pasa eso, Hebreos capítulo 12, pero ahora ve hasta el versículo 8, ponlo en la NTV por favor, el versículo 8. Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes ¿qué? Dice que no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Entonces la idea que Pablo está trayendo en el versículo 14 es: ustedes son mis hijos, ustedes me interesan, a ustedes los amo, quiero instruirlos, advertirlos y corregirlos en amor para traer esta corrección, para que no generen ustedes una amargura y que se puedan resistir a la disciplina. El deseo es que puedan traer a la mente la palabra de Dios, puedan traer a la mente el ejemplo que Pablo, el que fundó la iglesia en Corintios, el que les predicó el evangelio y trajo los primeros nacimientos en Corintios, que la iglesia pueda reconocer la autoridad de su padre espiritual, en el sentido de que, como vamos a ver más adelante, él les predicó el evangelio, ellos lo recibieron, ellos nacieron de nuevo, y como ellos tienen que más adelante imitarlo como un padre. Regresa a primera de Corintios, ahora en el verso 15, capítulo 4, verso 15. Porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del evangelio. Y ahora Pablo va a tomar un tiempo para decir: mira, aunque ustedes tengan infinidad de ayos, de estos tutores, de estos maestros, de estos pedagogos, estos ayos, la palabra que usa aquí, eran hombres que eran encargados de llevar a los muchachos a la escuela, de traerlos de la escuela. Si veían una conducta inapropiada en los muchachos, ellos tenían la autoridad para corregirlos. Y Pablo, la idea que está tomando es: ustedes pudieran tener no nada más miles, la palabra original es como infinidad de maestros, pero padres no van a tener muchos. Lo dice, nada más padres es uno. Y él está tomando este rol y esta imagen, porque en Jesús dice: yo los engendré por medio del evangelio. Quiere que vean nuevamente la autoridad que Dios le ha dado a él como apóstol. Así empezó el versículo 1 en el capítulo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, alguien que estaba juntamente con él escribiendo la carta. Y acuérdate, el problema es que los corintios veían a Pablo como alguien débil, como alguien que no tenía la elocuencia de sus maestros, como alguien que no estaba al nivel de ellos, porque ellos ya se veían reinando y Pablo estaba batallando. Ellos veían, no veían la autoridad de Pablo. Entonces Pablo les está empezando a recordar: pueden tener infinidad de maestros, pero en Cristo yo los engendré por medio del evangelio. Y es la misma idea que usa en la carta de Filemón. Filemón 1:10, si me sigues en tu Biblia o ahí está, dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y Pablo está usando esta palabra para referirse al discipulado, aquellos que él está alcanzando con el evangelio, que está discipulando con el evangelio y con el testimonio de su propia vida. Y es lo que le está diciendo a la iglesia: por medio del evangelio yo los engendré, porque es lo que Pablo se había propuesto. Ve al capítulo 1, verso 17, cuando dice Pablo: pues no me envió a Cristo a bautizar, sino a qué, sino a predicar el evangelio. Cristo me envió a predicar el evangelio. Y les dice: no con sabiduría en las palabras, para que no se haga vana la luz de Cristo. Y él les dice que él les predica la locura de la cruz. Él les predica a Cristo, que es poder de Dios. De tal manera que quiere reafirmar su identidad como el fundador de la iglesia, quiere reafirmar su identidad como apóstol de Cristo, quiere reafirmar su autoridad diciendo: yo puse los cimientos, yo puse el fundamento. Necesitan escuchar y regresar como empezaron. Necesitan ser advertidos y exhortados de que sus corazones y sus mentes están infladas, de la que la jactancia y la vanidad ha tomado un lugar dentro de la iglesia y es muy peligroso. Por lo tanto, va a seguir un ruego en el siguiente versículo, en el verso 16. Primero les dice: como padre los quiere exhortar, pero ahora también como padre les quiere rogar. Les ruego, por lo tanto les ruego que me imitéis, les ruego que me imiten. Y piensa por un momento, ¿cuál sería la reacción de la iglesia de Corintios la primera vez que leyeron esta carta públicamente? Si para ellos Pablo era débil, si para ellos Pablo no tenía la sabiduría y la elocuencia que ellos buscaban en sus filósofos, y que ahora Pablo les dice: imítenme a mí. Muy probablemente fue una idea muy descabellada para ellos en sus mentes en primera instancia. Pero lo que Pablo les está diciendo, acuérdense en la primera vez que fui, acuérdense, como dice anteriormente, fue en debilidad y no me propuse otra cosa más que predicarles a Cristo. Necesitan volver a eso, le está diciendo Pablo en otras palabras. Necesitan imitar lo que vieron de mí en su momento. Para nosotros ahorita sería fácil tener nuestros libros, nuestras Biblias y tener las escrituras y las enseñanzas. Pero si te acuerdas en aquel tiempo, es más, esta carta que es parte de la Biblia apenas está siendo enviados a los corintios, de tal manera que la carta más visible que ellos podían tener era la vida del apóstol Pablo, la vida de aquellos que se conducían juntamente con él. Y Pablo les está diciendo, véanme, imítenme mi caminar, imiten mis enseñanzas, imiten mi ética, imiten mi conducta. Y es una idea que Pablo va a reafirmar en el capítulo 11. Si vas al capítulo 11, en el versículo 1, les reafirma a la iglesia de Corintios: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y este es el fundamento de que Pablo pueda decirle a la iglesia: imítenme. No es porque él es en sus propias fuerzas muy capaz. No es porque él fue discípulo de Gamaliel, o porque estuvo en el Sanedrín, o porque era fariseo de fariseos. No, él está diciendo: imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Imítenme a mí porque si ven mi vida y pueden ver cómo era antes de Cristo, y pueden ver la transformación que Cristo hizo en mí, cómo Pablo iba persiguiendo a la iglesia, cómo Pablo iba encarcelando a cristianos, y cómo Pablo es transformado radicalmente después de su encuentro con Cristo, y cambia su forma de pensar, cambia su forma de caminar, y conoce al único Dios verdadero, y empieza a servirle, y empieza estos viajes misioneros, y empieza a rendirse a Cristo. Y le está diciendo a la iglesia de Corintios: imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Y la idea la va a repetir con los filipenses, capítulo 3, verso 17. Les va a decir: hermanos, ser imitadores de mí y mirar a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. A los filipenses les dice no nada más que lo miren a él y sigan su ejemplo, sino también les dice: fíjate en los que se conducen como nosotros y sigan el ejemplo también de ellos. Primera de Tesalonicenses 1:6. Si la puedes poner en pantalla nada más para confirmar. Aquí está. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, le dice a la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica estaba imitando, estaba caminando en el discipulado de Pablo. Dice, ¿cómo están imitándolo? Recibiendo la palabra. ¿Y cómo la recibieron? En medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que la idea de Pablo es que lo imiten a él, porque él está siguiendo a Cristo, que imiten a aquellos que se conducen juntamente como él, porque están siguiendo a Cristo. Y la evidencia de eso es como los de Tesalónica, recibiendo la palabra, recibiendo el evangelio, recibiendo el mensaje de la locura de la cruz. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque Jesús en Mateo, en el capítulo 23, en el verso 2 y 3, dice lo siguiente acerca de los maestros, los fariseos, los instructores de la ley en su tiempo. Dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y aquí lo que Jesús está diciendo: mira, los escribas y los fariseos ciertamente están enseñando algo correcto, están hablando de la ley, de los profetas. Si te dicen que guardes algo de eso, escúchalos y obedécelos. El problema era con estos maestros, que ellos decían y no hacían. Y el filtro que Pablo está diciendo es: imiten a los que se conducen como Cristo, imítenme a mí porque yo me estoy conduciendo como Cristo. Y eso pone una gran responsabilidad, ni siquiera Spider-Man tiene esa, sobre los que estamos enseñando en las Escrituras, sobre los que estamos en autoridad en la iglesia, porque al final del día la instrucción para los pastores, para los maestros, si tú estás discipulando a alguien, con las mujeres, con los hombres, con los jóvenes, con un amigo, es una gran responsabilidad, porque tú también y yo también somos cartas abiertas con los que estamos discipulando. Si eres padre o madre de familia, los niños escuchan más fuerte nuestro ejemplo que nuestras palabras. Y sí dije escuchan en lugar de ver, porque dice un dicho, las palabras convencen, pero ahora sí que el ejemplo arrastra, ¿no? Y lo que está contrastando, lo que quiero contrastar es cómo los fariseos y los escribas enseñaban lo correcto, pero ellos no lo vivían. Nosotros como iglesia necesitamos enseñar lo correcto, vivir lo correcto, y ojo, esto no significa de que vamos a agarrar a los pastores y a los maestros y líderes de la iglesia y les vamos a hacer un pedestal y los vamos a poner en alto y ya casi lo vamos a canonizar, no, San José Machado. La realidad es de que todos somos pecadores, todos estamos necesitados de la gracia de Dios. Eso no excluye nuestra responsabilidad en el liderazgo, no excluye nuestra responsabilidad como padres, como madres, como personas que estamos llevando a cabo la gran comisión de ser ejemplos a otros. Primera de Pedro 5:3, y empiezo conmigo, y esto es para cada uno, no pienses de que esto es para mi compadre, esto es para mi esposo, esto es para mi esposa, no, esto es para mí. Hablando acerca de los pastores de la iglesia, dice, no teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Los pastores necesitamos ser ejemplo para aquellos a los que estamos sirviendo. Hebreos 13:7. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Le está diciendo el autor de Hebreos a sus lectores, acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios, ojo, les hablaron la palabra de Dios, no filosofías, falsas sutilezas o lo que tú quieres escuchar, no, la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta y nuevamente le dice, e imita tu fe, imita a aquellos que se comportan, que caminan en Cristo, que andan en la fe, que están imitando a su maestro, que están llevando un discipulado correcto, siguiendo las pisadas del maestro. Y el por excelencia, Primera de Timoteo 4:12. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 12. Pablo le está escribiendo una carta muy personal a un joven pastor, discípulo suyo, y también le va a decir ahorita más adelante, hijo mío y fiel, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en la palabra, en la conducta, en el amor, en el espíritu, en la fe, en la pureza. Da esa lista para Timoteo para que sea ese ejemplo para con los creyentes. Y cuando estaba con los jóvenes hace algunos ayeres, les decía, ¿sabes qué? Todos servimos de ejemplo, todos podemos servir de ejemplo. Nada más que hay dos extremos, uno puede ser un buen ejemplo y el otro puede ser un muy mal ejemplo. Y aquí nos detenemos y pensamos, bueno, ¿qué tipo de ejemplo soy yo para los que estoy discipulando? ¿Qué tipo de ejemplo soy yo para mis hijos? ¿Qué tipo de ejemplo soy yo para mi esposa, para mi esposo? ¿Qué tipo de ejemplo soy yo para mis padres? Y Pablo lo que nos está diciendo a la iglesia de Corintios, sigan mi ejemplo porque yo estoy siguiendo a Cristo. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir a nuestros hijos, primeramente, vamos a empezar en casa, porque ahora sí que ahí no hay máscaras, no, ahora sí, ves lo que hay? Y le dices a tus hijos, tú tienes que hablar como yo hablo, porque yo estoy hablando como Cristo. Ay, pero me falta, que crecí en la 5 de mayo y era medio cholo, y entonces traigo ahí tres frases que uno sale del barrio, pero el barrio no sale de uno. Y o como trato a mi esposa, ese es el ejemplo que le quiero dar a mis hijos para que cuando ellos crezcan puedan tratar a su futura esposa así o como trato a mi esposo, y que mis hijas vean ese ejemplo y cuando ellas crezcan puedan tratar, etcétera, 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 etcétera. En el discipulado cristiano, todos somos llamados a seguir a Cristo. Todos somos llamados a andar conforme la verdad. Y eso no era para el vecino, ni para tu esposa, ni para tu esposa, es para ti, es para mí. Verso 17. Va a mandar a su mejor operador contra incendios. Por esto mismo les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les recordará mi proceder en Cristo de la manera en la que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Y te acabo de leer como el consejo que le da Pablo a Timoteo: tienes que ser ejemplo. Y ahora a este hijo amado y fiel en el Señor Jesucristo, es la descripción que le está dando en el versículo 17, le dice a los corintios: les voy a mandar al mejor que tengo. Él no puede ir todavía, ahorita va a decir, pero les voy a mandar a un hijo fiel y amado, así como ustedes, corintios, son mis hijos y son amados. Lo voy a mandar a él para que les recuerde cómo he andado. La palabra es cómo estoy caminando, cómo estoy viviendo y qué estoy enseñando. Si lo puedes poner en el NTV, por favor, el verso 4:17. Por esta razón les envié a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Él les recordará la manera en la que sigo a Cristo Jesús, así como lo enseño en todas las iglesias, en todas partes. Le quiere decir a los de Corintios: mira, yo estoy enseñando la cruz de Cristo, yo estoy enseñando la locura del Evangelio por todas partes, en todas las iglesias donde el Señor les ha permitido, pero ustedes están enseñando otra cosa. No es Pablo el que se ha desviado, no es Pablo el que cambió el mensaje, no es Pablo el que está viviendo de una forma incorrecta. Le está diciendo a los corintios, va Timoteo a decirle que ustedes son los que andan fuera del camino, son ustedes los que andan en disidencia, los que no están conforme con el mensaje de la cruz, que se han inflado y quieren llenarse con sabiduría humana. Y ese ha sido el problema de la iglesia de Corintios. Si pones la diapositiva siguiente, por favor, fíjate la imagen esa. Está alguien pequeñito, pero tiene una corona, tiene un cetro, y para hacerse sentir y verse más alto, se sube una escalera. El mensaje que Pablo ha estado atacando en los capítulos 1, 2, 3 y 4 es que están inflados, que el orgullo los ha dominado, que la arrogancia y la vanidad los tiene ahora sí que encadenados, y están menospreciando a Pablo, y Pablo como rascándose la cabeza, ¿no? ¿Qué pasó aquí si esto no fue lo que les enseñé? ¿Quién los está enseñando? ¿Quién los está metiendo en estas cosas? Y para hacer un recordatorio de los problemas que Pablo está atacando, si das la siguiente, por favor. 1:10, 1 Corintios 1:10. Hay divisiones. El primer ruego de Pablo en la carta dice: les ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Primer problema, hay divisiones. Siguiente, 1 Corintios 1:11. Contiendas, pleitos. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, alguien, una familia presente en Corintios, que hay entre ustedes contiendas. Entonces, hay divisiones, hay contiendas. 1 Corintios 3:3 les va a decir: son carnales, porque aún sois carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andan como hombres? Porque dice el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y otro: yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? El problema que veíamos la semana pasada, capítulo 3, verso 17 y 18, siguiente. El orgullo, la jactancia, la arrogancia, la palabra es: están inflados, están llenos de aire, están llenos de gas. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio en este siglo, le conviene hacerse ignorante para que llegue a ser sabio. Le conviene abrazar el mensaje de la cruz, que aunque parezca locura para el mundo, es poder de Dios para salvación. Y ahora llega el verso 18 y pasa de lo general, de esas contiendas, disensiones, divisiones, el orgullo. Y ahora dice, algunos de aquí están envanecidos, algunos de aquí están inflados, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Ponla en el NTV, por favor. Hay hombres en la iglesia, parece que hay líderes en la iglesia que están diciendo, mira, Pablo no ha venido, tiene tiempo que no nos visita, nos tiene miedo ya. Mira los supermaestros que tenemos, mira los superdones que tenemos, de seguro no quiere venir porque no quiere quedar en vergüenza casi casi. Y Pablo les está diciendo, algunos de ustedes se han vuelto arrogantes al pensar que no volveré a visitarlos. En ese menosprecio por Pablo están diciendo, no va a venir, casi casi nos tiene miedo, porque ahora sí que los alumnos superaron al maestro. El orgullo, la jactancia y la vanidad cegando sus mentes, cegando sus corazones contra el instrumento que Dios usó para plantar esa iglesia, contra su padre espiritual en la imagen que Pablo está usando. Ahora vamos a pasar al tercer punto, que es el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En el verso 19 al 20 dice, pero iré pronto a ustedes, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Pablo les dice, bueno, ¿creen que no voy a ir? ¿Creen que les tengo miedo? Ustedes han emitido juicios, dice, el que me va a juzgar va a ser Dios, en el capítulo 3, versos más anteriores. Si Dios quiere, la intención de Pablo es, pronto voy a ir a vosotros, y ese pronto es como el ahorita mexicano, ¿no? Ahorita voy. La intención es, voy a ir, si es que el Señor quiere. Y va a haber una confrontación, dice, quiero conocer no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Y termina en el versículo 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y aquí Pablo toca lo que no es el reino de Dios. Dice, el reino de Dios no consiste en palabras. Y el reino de Dios era el mensaje esencial y principal en el ministerio de Jesús. Cuando Jesús empieza su ministerio, si vas a tu Biblia y ponen en pantalla Mateo capítulo 4, verso 17, primero era el mensaje de Juan el Bautista, aquel que estaba preparando el camino, y el mensaje de Juan el Bautista era, arrepiéntanse en que el reino de los cielos se ha acercado. Y en 4:17 Jesús da el mismo mensaje, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y a los corintios Pablo le está diciendo, el reino de los cielos no consiste en palabrería, no consiste en la sabiduría humana, no consiste en palabras persuasivas, sino en poder. En otra parte Pablo da la definición de lo que no es el reino de Dios. Si vas a Romanos capítulo 14, pero en el verso 17, Romanos 14, verso 17, Pablo va a decir lo que no es el reino, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Está dando estos adjetivos que el Espíritu Santo pone en los corazones y en la mente de aquellos que pertenecen al reino. Paz, gozo, justicia en el Espíritu. De tal manera que es esta confrontación entre las palabras y la sabiduría humana contra el poder de Dios, contra la obra que el Espíritu Santo está haciendo en la iglesia y quiere hacer también con la iglesia en Corintios, que lo quiere hacer contigo, conmigo, que la quiere hacer con su pueblo alrededor de todo el mundo en todos los tiempos. Si regresamos y rebobinamos tantito para recordar las palabras de Pablo, ve el capítulo 1 de Corintios, en el verso 23. Palabras contra poder, recuérdate que estamos ahí. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo está hablando acerca de Cristo, está hablando del poder de Dios. Ve el capítulo 2 ahora en el versículo 4, ahí mismo en 1 Corintios. Pablo dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Mira, no lo hice así. ¿Cómo lo hizo entonces? Sino con demostración del Espíritu y de poder. Acuérdate, Pablo es apóstol de Jesucristo y el Espíritu Santo está respaldando sus enseñanzas con estas demostraciones del Espíritu y de poder. Y el pasaje por excelencia aquí es Romanos 1:6. Si vas a Romanos, en el capítulo 1, en el verso 6, Pablo le está diciendo a los romanos: porque no me avergüenzo del Evangelio, aunque parezca locura para el mundo, aunque sea tropezadero para los judíos, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esta buena noticia de que Cristo vino al mundo, de que Él tomó tu lugar y tomó mi lugar, y Él fue presentado en la cruz como ese sacrificio perfecto para reconciliarnos delante del Padre, para darnos una nueva identidad y hacernos sus hijos, para hacernos coherederos juntamente con Cristo de este reino venidero. Dice, ese es el mensaje, que es poder de Dios para salvación. Para todo aquel que cree, ese es el filtro que pone Pablo en Romanos. Para todo aquel que cree, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, no con filosofías o cositas que tú quieras escuchar, que tengas comezón de escuchar, que puedan satisfacer a tu carne, que te puedan hacer sentir mejor a los demás, mejor a tus hermanos, mejor al resto del mundo, para nada. El pastor José decía, el Evangelio es muy democrático y nos pone a todos en la misma posición. Todos estamos en el hoyo, todos estamos perdidos, por cuanto no hay justo ni aún uno, dice la Escritura. Todos estamos necesitados de un Salvador. No se trata de echarle ganas, no se trata de decir y que compres los mejores libros de autoayuda y que digas, tú puedes, sé tu mejor versión aquí y ahora, reina aquí y ahora, tu mejor vida aquí y ahora. La realidad del reino es que ya está, pero todavía no. Y vemos esa verdad en todo el Nuevo Testamento. En Efesios dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, porque nuestra identidad en Cristo es sus hijos, coherederos juntamente con Él. Pero al mismo tiempo estamos en este mundo y nos enfermamos y a veces batallamos con algún pecado, batallamos con alguna tentación y estamos, como diría Pablo en Filipenses 1:6, en esa obra en proceso. El que comenzó la buena obra en tu vida, en mi vida, en la iglesia, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Pero mientras tanto, ahí te va otro ladrillo, ahí te va otro bloque, ahí te va otro muro. El Señor sigue haciendo una obra en nuestras vidas. Pero es el mensaje que necesitamos, es el Evangelio. Necesitamos escuchar Evangelio todos los días. En este contraste entre palabras y poder, la misma palabra se usa en Hechos capítulo 1 versículo 8. Si recuerdas, va a ser Pentecostés y después de Pentecostés viene la primera cosecha para la iglesia con la predicación de Pedro. Pero el principio de todo va a ser el poder de Dios. Capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esa palabra que usa de poder en Hechos 1:8 es la misma palabra que se está usando en el verso 20, 19 y 20, y tiene que ver con la capacidad que Dios da a sus hijos de decirle no al pecado, con la capacidad que Dios da a sus hijos por medio de su Espíritu Santo para recordarnos las palabras de Cristo y para poder caminar como Él caminó, para poder andar como Él anduvo. Y ese poder que transformó la vida del autor de esta carta, de ser perseguidor de cristianos a ser plantador de iglesias, a ser escritor de la mayor parte del Nuevo Testamento, es el mismo poder que sigue actuando en la vida de todos los que somos hijos de Dios, lo que hemos escuchado este evangelio, lo que hemos creído este evangelio y que caminamos en este evangelio. El Señor nos da la capacidad de poder vivir en esta santidad que el Señor nos ha apartado para sí. Y como le decía ahorita, a lo mejor batallamos, a lo mejor caemos, pero podemos acudir al trono de la gracia y confiar en que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero no nada más perdonarnos, sino también para lavarnos de toda nuestra maldad. Ya te quedaste, mijito, ya te perdoné, ya quedaste limpio. Sigue avanzando, keep going, sigue avanzando, sigue creciendo, sigue madurando. Y es la exhortación que Pablo le está haciendo a la iglesia de Corintios, y les está diciendo como a un padre, los está exhortando como un padre, les está rogando como un padre. Pero si vas al último punto, si la pones la presentación, ¿qué prefieren? ¿Qué es lo que quieren? Les va a decir. Pablo tiene una preocupación genuina por la iglesia, así como el ejemplo que tú te preocupas por tus hijos, por tus hijas. Pablo tenía una preocupación genuina basada en el amor por la iglesia. Y ahora sí que ahí viene el cinto, verso 21. Siguiente, por favor. ¿Qué quieren? ¿Iré ustedes con la vara o con amor y el espíritu de mansedumbre? Les dejó el balón de su lado de la cancha. Ha tratado los capítulos del 1 al 4 para decirles su problema. Les ha dicho cómo él se ha conducido. Ahora les está diciendo cómo deben de conducirse ellos, imitando a Pablo, que en última instancia eso significa imitar a Cristo. Necesitan desinflar su corazón, desinflar sus cabezas, dejar fuera ese orgullo, dejar fuera esa jactancia. ¿Qué quieren? ¿Cómo quieren que vaya? ¿Con la disciplina, con la vara, con amor o el espíritu de mansedumbre? Y aquí hay dos extremos que estaba pensando, no sé si te ha pasado o le has pensado en alguna ocasión. Un extremo es, sabes que yo amo mucho a mis hijos, o amo mucho al que estoy discipulando, pero él está errando o ella está errando en X, Y, Z, pero lo amo mucho. Si le digo eso, lo voy a lastimar. Si le digo eso, se va a entristecer. ¿Cómo le voy a hacer eso? Yo lo amo. No hay ninguna corrección ahí. En cualquier momento puede quemarse, en cualquier momento se puede lastimar, o en cualquier momento puede lastimar a otros. Y el otro extremo es, ya lo torcí, nomás lo vea y lo voy a hacer leña y le voy a aplicar todo el poder de la ley. Donde no se busca ninguna corrección, donde no está bañada la disciplina con esa templanza, con esa mansedumbre para ir a corregir al otro. De tal manera que una que es un amor pero que no corrige, y otra que es un amor que más que corregir busca castigar, son extremos peligrosos. Y Pablo desde el principio, cuando les escribe, no para avergonzarlos sino para amonestarlos, tiene en mente eso que te mencionaba, que al momento de que traiga esa amonestación, se está proponiendo corregir, pero sin provocar ni producir alguna amargura. Quiere que el otro entienda, te estoy corrigiendo porque te amo, te estoy corrigiendo porque me interesa, te estoy corrigiendo porque quiero que camines correctamente delante de Dios y para la gloria de Dios. De tal manera que en el siguiente capítulo, spoiler alert, se va a quitar el cinto Pablo y va a empezar a tratar cosas puntuales que hay que corregir en la iglesia. Con lo que quiero cerrar nada más y ponernos a pensar todos es, Pablo está desinflando a la iglesia, está trabajando y atacando el orgullo, y él se está poniendo de ejemplo. Ahorita que leíamos los pasajes, Pedro, Hebreos, Timoteo, a los pastores, a los que estamos en autoridad, se nos dice, tienen que ser ejemplo, tienen que tener cuidado cómo se comportan. Por Les pido, oren por sus pastores, oren por José, oren por mí, oren por los que estamos encargados de ministerios. Pero también es responsabilidad tuya en tu casa, con tus hijos. Es responsabilidad tuya con los que estás discipulando. Es responsabilidad tuya de que tienes y tengo que ver cómo me estoy conduciendo, cómo estoy caminando, de tal manera que pueda ser un buen ejemplo. Yo no quiero ser un mal ejemplo. Mi deseo es que pueda reflejar en la manera lo posible a Cristo en mi vida, en mis acciones, y que mis palabras sean congruentes con lo que estoy viviendo. Y yo me puedo detener un momento y puedo decir, bueno, aquí no soy congruente, aquí estoy fallando, aquí estoy pecando, esto ya me habían dicho y corregí, pero regresé. Y que como Pablo le dice a la iglesia, ¿cómo quieren que vaya? ¿Con la vara o con un espíritu amable? En el sentido de que con la carta les pueda servir para que se arrepientan, con la visita de su hijo amado y fiel en el Señor Jesucristo, Timoteo, puedan escuchar nuevamente el mensaje de Pablo, puedan recordar el testimonio que Pablo les dejó y puedan arrepentirse de sus pecados, de su mal actuar, y volver a seguir el ejemplo de su padre espiritual, volver a seguir el ejemplo de Cristo. Y termina con la pregunta: ¿qué quieres? ¿Qué van a hacer? El balón está a nuestro lado, familia. Así que quiero cerrar aquí, te invito a que te pares. Vamos a orar. Y que le pidamos a Dios que Él siga formando un carácter más parecido al de Cristo. Si hay algo de qué arrepentirnos, pues presentarnos al Señor en oración y decirle: Señor, perdóname. Y recordar, lo único que necesitamos todos los días, todas las personas, es el mensaje del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Lo único que puede transformar tu vida, tu corazón, que puede darte esperanza eterna, es el mensaje de Cristo tomando tu lugar, mi lugar, tomando tus pecados y mis pecados, y Él imputándonos su justicia, su santidad, de tal manera que Dios nos vea por medio de Cristo y vea a Cristo reflejado en nosotros, porque le hemos creído y porque queremos andar en Él. Eterno Dios y Padre Celestial, gracias por tu sacrificio en la cruz, Señor. Ayúdanos a no buscar otra cosa que no sea el mensaje de la cruz, que no sea otra cosa que este evangelio tuyo, Señor, y cuál es poder de Dios para salvación. Perdónanos, Señor, si hemos creído que en nuestras propias fuerzas podemos lograr las cosas. Perdónanos, Señor, si nuestro corazón se ha inflado, nuestra mente se ha inflado, Señor, y hemos creído que mis influencias, mis conocidos, mi cuenta de banco, etcétera, etcétera, es lo que nos puede librar o nos puede ayudar, Señor. Perdónanos, Padre. Ayúdanos a confiadamente verte a ti, Señor. Verte a ti, tu sacrificio, y confiar plenamente en Él, Padre Santo. Y poder caminar en el camino, poder caminar en Cristo, poder ser llenos con tu Espíritu Santo día tras día, Padre. También, Señor, te pido que nos ayudes a tener ese deseo y ese interés y ese ímpetu para ser buenos ejemplos, Señor. Líbranos de ser como los fariseos o los escribas en el tiempo de Jesús, que enseñaban lo correcto pero no vivían de esa forma. Ayúdanos a ser íntegros, que lo que hablamos y decimos sea lo que vivamos y hagamos y lo que mostramos a otros, Señor. Permítenos ser esas cartas abiertas que dan testimonio de lo que tú haces, lo que tú estás haciendo en nuestra vida y lo que quieres hacer en la vida de los demás. Te agradezco por este tiempo, Señor. Te agradezco porque nos has confrontado, pero también te agradezco, Señor, porque tú sigues haciendo la obra en tu iglesia. Te pertenecemos a ti y eres tú, Señor, el que da el crecimiento. Y eres tú, Señor, el que sigue otorgando esta gracia inmerecida para todos. Oramos esto y agradecemos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.